En perspectiva, Segundo Movimiento presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
Martín, buenos días.
Buen día, Gonzalo. Esto que estamos escuchando es La maravillosa Mujer sin sombra, de Carlos Strauss, que es la obra preferida de Wittgenstein, de Paul Wittgenstein y de Thomas Bernhard, de quien vamos a hablar hoy. El libro que traemos hoy es El sobrino de Wittgenstein, escrito por Bernhard en el año 82, que es el libro más tranquilo de Bernhard. Bernhard con H, B-E-R-N-H-A-R-D, Bernhard. Está considerado de las grandes voces del siglo XX y en lengua alemana debe estar sin ninguna duda el mejor escritor de los últimos 50, 60 años, considerado por toda la crítica, ¿no? Era absolutamente loco, arremetió contra todo, tuvo funestas experiencias con la resquebrajada estructura familiar propia y odiaba el poder. Lo odiaba. Él odiaba la estructura burguesa. Entonces él arremetía contra eso. Él decía que el hombre vivía en el exilio, el hombre estaba fuera de la naturaleza y que el mundo a través del poder se venía derrumbando. Es decir, una muy vieja tradición germánica, de grandes escritores, de Hofmannsthal, de Kafka, de Canetti, de Krauss, contemporáneos muchos de él, pero con una diferencia. Él arremete contra todo, los otros dentro de todo se mantenían dentro de la estructura literaria, él no, él vivió completamente aislado. Por eso mismo fue muy resistido por sus contemporáneos, es muy odiado en Alemania, principalmente, no, es muy odiado en Austria, porque él nació en Holanda, pero austríaco, hablaba peste de Viena, hablaba peste de Salzburgo. El odio que le tiene a Salzburgo en sus libros es una cosa tremenda. Pero hay algo que lo salva. Es una formidable literatura. Te juro, Alejandra, que sería feliz de poder leer este tipo en alemán. Porque era músico. Al único hombre que quiso en su vida fueron las dos personas. Al abuelo de él y a Paul Wittgenstein, de quien vamos a hablar esa novela. Entonces, ¿qué hacía? En su carácter de músico, como músico, él escribía musicalmente. Por eso vos lees un libro de Thomas Bernhard, lo mejor son los cinco tomos de su biografía, son libros chicos, 180 páginas, que están editadas por Ana Grama. Y vos ves que el hombre, muy en este estilo de música de Richard Strauss y principalmente de Bernhard, va y viene con los temas, es reiterativo. Entonces salta, escribe como música, lamentablemente en alemán no lo puedo dar. ¿Qué es El sobrino de Wittgenstein? El sobrino de Wittgenstein es un homenaje que le hace Bernhard al amigo, a su único amigo. Wittgenstein era loco, totalmente loco, y se realmente profundizaron su amistad en el manicomio, porque Bernhard era totalmente loco también. Pero además tenía un problema pulmonar. Se habían conocido muchos jóvenes. ¿Dónde? En la ópera. O sea, a través de una amiga llamada Irina. Entonces el libro es una reflexión sobre la amistad de una forma tan profunda, tan sagaz, tan inteligente, Gonzalo, como creo que, y está considerado, estuve leyendo la crítica de Sebald, que es un gran crítico alemán, que dice Sebald que nunca se imaginó que un tipo tan duro podía escribir como Bernhard, podía escribir con tanto amor sobre la vida y sobre la amistad. Él trata principalmente de esa relación que se fortalece en el manicomio, porque también sufría de los pulmones, o sea que tenía un doble problema, y demuestra que los enfermos se adaptan a sus locuras. Entonces los dos entraban y salían permanentemente al manicomio. Vamos a decir quién es Wittgenstein. Wittgenstein es el sobrino de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein es de los más grandes filósofos del siglo XX. Entonces, lo que dice la teoría de Bernhard es que era tan loco como Berna, como su sobrino. Pero la diferencia es que la cabeza del sobrino explotó, como la de Nietzsche, antes de escribir, y que la propia vida de Wittgenstein, de Paul, que es el sobrino, fue una obra de arte. Porque era un hombre muy, era muy rico los Wittgenstein, hay que decir que eran hombres riquísimos, fueron los, tenían una metalúrgica con la cual alimentaron toda la industria del Imperio Austrohúngaro durante todo el siglo XIX, una fortuna. Inclusive Hitler les perdonó la vida en función de los méritos que habían hecho permanentemente en pos de la del armamentismo teutónico. Entonces, así como Ludwig se va a Londres y se hace famoso, resistido por su familia, porque decían todos que eran dementes, la familia de Wittgenstein decían que eran dementes, Paul reventó su fortuna durante toda su vida y terminó muy pobre. Pero la gran amistad que tenían era con Bernard. Entonces, en este libro, que son de unas 140 páginas, que también está editado en el Uruguay por Compactos Anagrama, que es un libro muy chiquito que se lee muy rápido, hay múltiples cosas sobre la vida. En primer lugar, el amor que le tienen a la música. Y a mí, que me gusta mucho, es muy sorprendente ver todo el análisis que hacen todos los músicos del siglo XX, desde Otto Klemperer, desde Solti, que tiene esta versión, desde Von Karajan, de todos los grandes músicos, de todas las grandes puestas en escena. Esta era la obra preferida de ellos, y estos locos, ¿qué es lo que querían hacer? Como una forma de humanizar al mundo, habría que en un momento dado todos los teatros del mundo tendrían que tocar esta obra. Entonces, desde La mujer sus hombres es una obra preciosa. Entonces, ¿qué decía Wittgenstein? Si yo tuviera la plata del joven, lo hubiéramos podido hacer, pero ya no la tengo, que tengo que volver a conseguir que en todos los teatros del mundo se toque esta obra.
La plata y el poder, en tal caso.
El poder lo hubieran podido tener. Wittgenstein en su momento podría haber tenido el poder, pero indudablemente de joven lo tenía el poder. Es decir, si él hubiera nacido en su primera generación, posiblemente lo hubieran hecho. Entonces, en este libro vos ves todos los problemas que tenía Bernard, el odio que le tiene sorprendentemente a los médicos. Dice que los demonios de nuestra época son los médicos psiquiátricos, porque no entienden a los locos, y ellos son más locos que los locos, lo que pasa es que se creen sanos. Después tiene el problema tremendamente, por eso va y viene, y con el desprecio que miraba la familia, el desprecio que le tiene Alejandra a los premios literarios. Cuando él hace partida de casa, lo hace en el Book Theater, que vendría a ser el teatro municipal, y él quería que la actuara Bruno Ganz, el que según él es el mejor actor suizo de todas las épocas, pero además el mejor actor alemán. Y Bruno Ganz, que la iba a actuar, se enfermó. Entonces le metieron a unos muchachos sin ningún alma, porque según él, el teatro municipal no existe, el teatro tiene que ser independiente. Lo único que podía existir como cosa municipal era la ópera por un problema de costos. Entonces dice que la obra fue un desastre. Entonces él va a la escena y dice, ustedes no entendieron nada de lo que está pasando, lo que pasó acá. Así que no me aplaudan porque se aburrieron. Pero si lo hubiera hecho Bruno Ganz, esto hubiera sido una maravilla. Ese mismo día bajó de escena. Ese era Bernard. Entonces, es muy interesante también ver el ambiente gozado de los cafés vieneses. El Hotel Sacher es el hotel más lujoso de Viena. Entonces, él se reunía con Wittgenstein en el Sacher y a comer tortas. Y comían de Sacher torta, que es famosa. ¿La comiste vos? La torta de chocolate. Y entonces él habla sobre que cuando muere Wittgenstein, que este es un homenaje de posmuerte, que el embrutecimiento, el envilecimiento del mundo, lo único que le hacía contemplar con alguna ilusión era hablar con el muerto de su amigo Wittgenstein, porque los seres humanos que lo rodeaban eran todos una manga de incapaces, total, no servían para nada. Pero ¿qué es lo que tiene, y lo que decía al principio, lo que pasaba con esa sátira? Porque el fondo era un hombre que manejaba la sátira. En ese sentido es un heredero de Swift, es un heredero de Orwell. Detrás de todo eso había la voluntad de que el ser humano tiene que siempre defenderse a sí mismo, como dice él, el ser de mi vida lo aleja y lo trae a la locura y a la alegría y a la infelicidad, pero el hombre siempre tiene que vivir su vida, no la vida, su vida, y tiene que aceptar su situación inexorablemente. Entonces, en su autobiografía, y particularmente en esta de sobrino de Wittgenstein, habla siempre del ser de mi vida. Esa expresión es vivir la vida de uno mismo. Y entonces, a través de esa literatura, de ese acto de introspección que tiene, y lamentablemente, reitero, leer esto en alemán debe ser realmente una cosa absolutamente maravillosa, porque es como escuchar música. ¿Qué es lo que sucede? Se convierte en uno de los más grandes escritores del siglo XX. Si hay un clásico del siglo XX, creo que hay dos absolutamente que... Y una casualidad que lo descubrieron los dos en el año 2003 es este y Maray. No tienen nada que ver. Maray cree en la alegría, en la alta cultura. Él desprecia la cultura, desprecia la alegría. Él quiere el ser de mi vida. Él quiere la ciudad sola. La naturaleza murió. El envejecimiento del mundo es total. El mundo es caótico. Pero lo salva esa sátira literaria demostrando que si vos jugás tu propia vida, te vas a salvar.
Gracias, Martín. Hasta el viernes.
Chao.